Hola a todos y bienvenidos a Arte Marte, un podcast donde nos tomamos un tiempo para hablar sobre arte e historia del arte. Yo me llamo Félix, por si no me conocen, y espero que se encuentren fenomenal porque yo, como siempre, me encuentro muy feliz de estar otro día más, otro episodio más, hablando de lo que tanto nos apasiona, que es el arte. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar de uno de los movimientos artísticos más llamativos de toda la Edad Media. Estoy hablando del arte gótico. Ya sea por las catedrales, los vitrales o el jorobado de Notre Dame, el arte gótico es un arte que es querido y amado por mucha gente. Y hay que ser sinceros, ¿cómo no serlo? Sus edificios hermosos y altísimos, las gárgolas misteriosas que decoran la arquitectura y el uso de los efectos de luz se conjugan para construir uno de los estilos, si no es que el estilo medieval, más famoso en nuestros días. Pero esto no siempre fue así. La historia del arte gótico es probablemente una de las historias más llamativas e interesantes de la historia del arte. Fue hecho a base de prueba y error y con un solo objetivo: alcanzar el cielo. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de una de las expresiones artísticas más interesantes de la Edad Media y la que sentó las bases para el movimiento cultural más importante de la cultura occidental, el Renacimiento. ¿Cuáles son las características del arte gótico? ¿Por qué es tan importante para la historia del arte? ¿Cuál es la historia detrás de los vitrales? Y lo más importante, ¿cómo está eso de que el arte gótico sentó las bases del Renacimiento? Todo eso y más es lo que estaremos discutiendo en este episodio, así que siéntense, pónganse cómodos en su auto, camión, cama, sillón o donde sea que me estén escuchando, traigan algo para tomar, yo, como siempre, tengo aquí al lado una taza de café porque vamos a hablar del arte gótico. Ok, un breve aviso antes de empezar. Este episodio está dividido en dos partes. La primera parte ya la subí y ahí hablamos del arte románico, un antecedente relevante para entender el arte gótico. Si no la han escuchado, les recomiendo ampliamente que lo revisen, porque voy a tocar algunos temas que se mencionaron en ese episodio. Bien, promoción desvergonzada a un lado, es importante entender que el arte gótico es un arte muy especial, porque es un arte de cambios. Es un arte que está en medio del arte románico y el arte del Renacimiento, por lo que fue una expresión cultural que presenció y fue testigo de cómo la sociedad se fue transformando de una sociedad medieval a una sociedad humanista. ¿Cuáles son esos cambios que se pueden apreciar en el arte gótico y que van a ser tan importantes? Bueno, hay varios, pero yo les voy a hablar de los que yo creo que son más relevantes para el propósito de este episodio. El primero y probablemente el más importante es el resquebrajamiento de la sociedad feudal. El feudalismo, este sistema que había organizado toda la vida social, económica, política y cultural de toda la Edad Media, estaba dejando de funcionar. Hay muchas razones de por qué ocurrió esto, como las epidemias, la peste, la hambruna, pero lo interesante no es el por qué, sino el qué pasó después. Ya que de todo esto se impulsó a la gente a migrar a los feudos para encontrar mejores condiciones de vida porque vivir del campo ya no era tan sencillo ni tan rentable. Estas migraciones transformaron la sociedad rural que habíamos comentado en el episodio pasado a una sociedad urbana. Este cambio de sociedad rural a sociedad urbana generó ideas en la mente de la gente que en ese momento simplemente no existían. Por ejemplo, la burguesía. Aparecieron los primeros burgueses que amasan fortunas sin ser nobles, y también aparecen las primeras profesiones como el banquero o el comerciante, pero algo muy importante es que también aparecieron las primeras universidades como Oxford. Por otro lado, hay otro cambio que es también muy importante y que surgió porque existió un gran movimiento de renovación de la iglesia. Y aquí vamos a continuar con el chisme de la orden de los monjes de Cluny. En el episodio pasado les platiqué de estos monjes y lo importante que fueron para la cultura medieval, ya que sus ideas se vieron reflejadas en las producciones artísticas de su momento, sobre todo en la arquitectura. Habíamos dicho que estos monjes, durante sus peregrinaciones por Europa, pagaban y encargaban obras de arte. Además, construían monasterios por donde pasaban o se asentaban, lo que provocó que expandieran el arte románico por toda Europa, construyendo un arte que buscaba reflejar la vida de los monjes, es decir, una vida basada en la austeridad, la castidad y la devoción a la fe. Si ustedes recordarán, en el episodio pasado habíamos dicho que los monjes de Cluny surgieron porque existió cierto desagrado por el modo de vida tan opulento que llevaba el clero en esa época. Sin embargo, los monjes de Cluny, al expandirse por toda Europa, ganaban más y más dinero. Ya sea por recompensas de favores que les pedía el rey, o por donaciones de los nobles, o por la misma explotación de la tierra, el punto es que la Orden de Cluny terminó amasando una gran suma de influencia, dinero y poder, volviéndose lo que juraron destruir, y empezando a tener un modo de vida muy opulento y relajado. Si nosotros vemos una foto de la abadía de Cluny, nos vamos a dar cuenta que parece un palacio real, y efectivamente, esta gente vivía como reyes, lo que generó un descontento en todos aquellos que seguían y creían el modo de vida de los monjes. Esto hizo que la Orden de Cluny se reformara gracias al gran movimiento de renovación de la iglesia que ocurrió en ese siglo, y de ahí apareció la Orden de los Monjes del Cister. En teoría, los monjes del Cister van a ser muy similares a la Orden de Cluny. Al igual que estos, también peregrinaban, eran muy devotos a la fe, juraron vivir en la pobreza y también se dedicaron a estudiar y reflexionar acerca del mundo de Dios y el mundo de los cielos. Lo que diferenció a la Orden del Cister de la Orden de Cluny fueron los textos en los que basaron sus reflexiones sobre el mundo de Dios. Gracias a los árabes, el mundo medieval reencontró algunos textos griegos que habían quedado perdidos en el tiempo, textos que se empezaron a rescatar y revalorar. El más importante de todos fue Aristóteles. Cuando la sociedad medieval encuentra los libros de Aristóteles, se hace todo un boom, entre los que sabían leer, ¿verdad? Y se empezó a reflexionar y discutir sobre sus ideas, sobre todo en los monasterios del Cister y en las recién inauguradas universidades. Fíjense cómo se van conectando los puntos, ¿eh? Parece que no, pero ahí vamos uniendo todo. La importancia de Aristóteles para la sociedad urbana medieval es tal que se van a tratar de alinear los dogmas de la fe con sus enseñanzas, es decir, van a tratar de entender la religión, el mundo de los cielos y a Dios a través de las ideas de Aristóteles. Así de importante es este señor para el mundo medieval. A ver, sí, quizás estoy exagerando, es claro que la sociedad de a pie, como los campesinos y los trabajadores, no conocían nada de esto porque ni siquiera sabían leer. Pero los que sí conocen muy bien todo esto y verdaderamente les importa son los monjes del Cister y a los burgueses. Ellos son los que estudian en las universidades y son las personas que encargan, patrocinan y apoyan la construcción de todas las obras del arte gótico. Por eso era tan importante que les hablara de la Orden del Cister, la nueva sociedad urbana y el descubrimiento de Aristóteles, porque todo eso va a generar una ideología que va a estar muy presente en el arte gótico, y el arte gótico va a responder a estas nuevas formas de pensar, a estos cambios sociales y a las nuevas tradiciones y costumbres que nacen de esta sociedad urbana. Con todo esto, podemos hablar ahora sí del arte gótico. ¿Qué es el arte gótico? Podemos decir que el arte gótico se puede entender como un arte de transición al Renacimiento, un arte que conjugó el conocimiento de los nuevos monasterios del Cister y el conocimiento de las universidades. Por lo tanto, es un arte cargado de mucha belleza y un contenido muy profundo. Hay dos elementos que van a ser muy importantes para entender el arte gótico. Primero, la utilización que hacen de la luz, y el segundo, la relación que hicieron entre la estructura y la apariencia, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero por el momento hablemos del nombre. Fue Rafael Sanzio el que dijo que el arte de la Edad Media era el arte del horror, el arte de la antítesis de lo clásico, el arte esperpento, el arte sin lógica ni simetría. De ahí le llamó el arte gótico, es decir, el arte de los bárbaros. Hoy en día sabemos que el concepto de arte gótico ya no significa algo malo, pero en ese momento sí que era un término muy peyorativo. ¿Recuerdan que les dije que la Orden del Cister se peleó con la Orden de los Monjes de Cluny? Pues tan se pelearon que hicieron un estilo artístico completamente diferente, yo hasta diría opuesto a la Orden de Cluny. En el episodio pasado yo les había comentado que el arte por excelencia de la Orden de Cluny es el arte románico, y una de sus principales características es que privilegian la realidad supranatural de la realidad natural. Como leyeron a Platón, para ellos el mundo divino era más importante que el mundo real. Esto va a ser completamente lo contrario en el arte gótico. Como habíamos dicho que ellos leían a Aristóteles, para ellos el mundo que realmente importa es el mundo visible, el mundo que nos es accesible a los sentidos. En ese mundo es donde verdaderamente está la gracia y la influencia de Dios para los monjes del Cister, no en el mundo supraterrenal. Empecemos hablando de la arquitectura, porque todo esto lo vamos a poder apreciar en la arquitectura. En el arte románico habíamos dicho que lo importante eran los muros gruesos, los ambientes aislados, las ventanas pequeñas y poca luz. Pues el arte gótico no va a ser lo mismo. De hecho, el arte gótico hace lo contrario. En primer lugar, la arquitectura gótica es inspirada por la gravedad. Sus edificios altísimos representan las ansias de esta gente por llegar a Dios. Por eso sus edificios no van a ser enormes fortalezas de piedra, sino que van a ser edificios muy altos en los que el arquitecto se inspira en la gravedad, la desafía y además se enfrenta directamente a ella. Esto genera una característica muy interesante del arte gótico que hasta ese momento no existía. Y es que las iglesias o templos no tienen un modelo predefinido, no hay una fórmula o programa teórico en el que el arquitecto se pudiera basar para hacer sus edificios, porque sus ambiciones antes del gótico simplemente no existían. El arquitecto se va a ver obligado a resolver los problemas sobre la marcha, lo que hace que cada iglesia gótica sea única y especial. Ahora bien, hacer esos edificios requirió de mucho trabajo, no solo trabajo mental para saber cómo sostener sus ansias por llegar a Dios, sino también trabajo físico para construir ese edificio. Por lo que a mí me parece bastante curioso que precisamente en esta época se creó algo completamente nuevo llamado catedral. Catedral quiere decir la casa de Dios. Ojo aquí, no es una representación de la casa de Dios, ni es una representación de la ciudad de Dios, es la casa de Dios, es decir, Dios está ahí en la tierra, no en un plano abstracto que nadie ha visto, sino literalmente está reinando en ese edificio. Eso hace que la catedral esté anclada a la realidad de la ciudad y sea el centro de la misma. La catedral formaba parte de la historia de una ciudad, porque era una construcción que no hacía una persona ni un grupo de personas, sino que era el resultado del esfuerzo de una ciudad entera. Y no estoy exagerando. El herrero del pueblo, el albañil, el vidriero y el carpintero, todos se reunían para hacer un trabajo en conjunto que fuera digno de habitar y de alcanzar a Dios. Sería entonces muy sencillo pensar que la catedral era una forma en la que la iglesia se aprovechaba del pueblo. Maldita sea el Cister que utilizaba al pueblo para hacer sus construcciones. Pero estaríamos muy equivocados. La catedral no era solo para el Cister ni para el clero. De hecho, dentro y alrededor de ella se llevaba a cabo toda la vida de las ciudades. La catedral no era solo un centro religioso, sino también civil, y se van a llevar ahí a cabo fiestas profanas y carnavales alrededor, provocando que la vida social, cultural, política y religiosa girara alrededor de la catedral. El carnaval se hacía alrededor de ella, las calles que la rodeaban eran de talleres y mercantes. El mercado se ponía justo enfrente y así y así. Seguramente si ustedes viven en México y son de provincia se sentirán muy identificados porque eso es algo que todavía sucede aquí. Si el día de mañana la catedral de Guadalajara, de Puebla, de Guanajuato o de la misma Ciudad de México desapareciera, una parte importante de la vida de esa ciudad se perdería, porque se perdería un engranaje fundamental que organiza la vida de la gente, crean o no en Dios. Esta relación que tiene la gente, la ciudad, la vida en general con la catedral, no tiene que ver solo con la fe, que claro que en esta época era muy importante, sino que se expande mucho más allá, toca muchos otros sectores, y por eso es importantísima para el arte gótico y por algo será la obra de arte por excelencia en esta época. La obra de arte más importante para el arte gótico no es la pintura, no es la escultura, es la catedral. Ahora bien, continuando con la arquitectura, sería bueno que habláramos de esas dos características que la hacen tan especial y que a día de hoy siguen haciendo las catedrales tan majestuosas. Seguramente si ustedes saben de arte o saben de arquitectura, probablemente les venga a la mente que las características clave son el arco apuntado, la bóveda de crucería y el famoso arbotante. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Sí es verdad que estos elementos arquitectónicos se usan mucho y son una constante, pero no son características propias del arte gótico, a excepción del arbotante, ese sí surge aquí. Por ejemplo, en el Imperio Angevino, que era un imperio que abarcaba más o menos una parte de Francia y Reino Unido, usaron mucho mejor la bóveda de crucería, y sus edificios no son góticos. Por otro lado, la Abadía de Cluny es un edificio muy alto, pero la Abadía de Cluny es un muy buen ejemplo de arte románico, no gótico. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos elementos que hacen tan especial al arte gótico? En primer lugar, vamos a hablar de la utilización de la luz. Esto es fundamental para todo el arte gótico. Habíamos mencionado antes que la gente que pedía, encargaba y patrocinaba las obras de arte no leían tanto a Platón, sino que más bien leían a Aristóteles. Aristóteles le da más importancia a la realidad material que al mundo de las ideas. Por eso esta gente le da más importancia a la realidad física que a la realidad supranatural. Pues esta gente llegó a la conclusión de que esta realidad no existe si no es gracias a la luz. La creación de Dios no es posible entenderse ni de percibirse si no es gracias a que la luz la hace visible a todos nosotros. Pensemos, por ejemplo, qué pasaría si ustedes entran a un cuarto completamente oscuro y con muebles alrededor. Si ustedes no saben de estos muebles y no los pueden ver, entonces ¿esos muebles existen? Algunos me dirán que sí, otros que no, otros que sí, pero no. Pero la realidad es que independientemente si existen o no, no podemos negar que la luz juega un papel fundamental para la existencia material, para la existencia de las cosas, porque de ahí surge nuestra percepción. Pues eso mismo piensan en esta época. Para ellos, la luz genera la existencia y el cómo interactúa la arquitectura con la luz es una parte fundamental del arte gótico. Por ejemplo, comparemos el estilo románico con el estilo gótico. En el estilo románico habíamos dicho que los edificios tenían ventanas muy pequeñas y muy cercanas al techo. Son ventanas que buscaron proporcionar ese ambiente de concentración y reflexión que preferían los monjes. ¿Cuál fue la respuesta del arte gótico a esta idea? Poner enormes vitrales. Los vitrales, o vidrieras como algunos les dicen, son una parte fundamental del arte gótico. Son importantísimos porque hacen que sus interiores sean más luminosos que el arte románico. Pero aquí hay que hacer una aclaración importantísima para entender por qué las vidrieras son fundamentales para el arte gótico. Estas no son ventanas y no son adornos. Su objetivo no es simplemente que pase la luz. De las vidrieras ya hablaremos en profundidad más adelante, pero sí quiero aclarar un punto importantísimo desde ahora. Aunque la arquitectura gótica es más luminosa que la románica, tampoco es la más luminosa del mundo. Y es que el verdadero objetivo de las vidrieras era fundir el muro con la luz para crear esta nueva relación entre luz y materia y construir así muros de luz. Las vidrieras son muros de luz. No son orificios para permitir que pase la luz, son muros transparentes para permitir que el muro se mezcle y se fusione con la luz. Con esto, la luz que se veía oculta en el arte románico ahora se vuelve el principio activo de toda la arquitectura gótica. Es por eso mismo que el autor Otto von Simson llama a la arquitectura gótica una arquitectura transparente o diáfana. Según el autor, conforme fue pasando el tiempo y se fue pasando del románico al gótico, se fue recalcando la importancia de que todos los elementos de la catedral tenían que estar iluminados, haciendo las ventanas cada vez más y más grandes y largas, hasta que la división entre ventana y muro se quedó difusa. Los maestros constructores góticos llevaron esta idea hasta las últimas consecuencias, haciendo literalmente muros transparentes. Un ejemplo de esto es la Santa Chapelle en Francia. Esta iglesia es una maravilla, porque además es un muy buen ejemplo de arquitectura gótica, sobre todo esta idea acerca de las vidrieras. Si ustedes ven fotos del interior de esta iglesia, verán que lo que encontramos son enormes vidrieras que absorben por completo los muros. De hecho, diría que 2/3 partes del muro son vidrieras. Estas hermosas vidrieras de colores rosas, morados y azules son tan grandes que se vuelve muy difícil definir cuándo empieza el muro y cuándo empieza la vidriera. Aquí no tenemos un enorme marco pesado y grueso como lo teníamos en el arte románico que encierra y empequeñece la ventana. Aquí es todo lo contrario. ni siquiera podemos encontrar el marco de la ventana. Si empezamos a pensar más en profundidad sobre la vidriera, si no dejamos que sus hermosos colores nos apantallen, nos van a surgir muchas preguntas como ¿dónde inicia la ventana? ¿Cómo es que se hizo la ventana? La ventana está en el muro, pero también parece que la ventana flota, pero sabemos que la ventana no puede flotar. Todas estas preguntas ocurren porque esto no es una ventana, es un muro transparente que se fusiona con la luz y la vuelve el principio activo de toda la experiencia que genera el estar dentro del edificio. Esto es una pieza clave para entender la importancia del arte gótico, esta relación entre luz y materia, materia y luz, luz y arquitectura, no tiene precedentes en la historia del arte. Otro muy buen ejemplo de esto es la Catedral de León en España. Este, al ser un edificio tan largo y tan grande, cuando vemos el interior nos vamos a dar cuenta de que aquí sí es más fácil diferenciar dónde empieza y dónde acaba la vidriera. Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo. El muro es transparente hasta donde se lo puede permitir. Y lo que no es transparente es porque no puede estar hueco porque se necesita sostener el edificio. Pero esto no significa que no intentaron llevar esta idea hasta sus últimas consecuencias también, volviendo otra vez a la luz como la protagonista de y el principio más importante de toda la construcción. El segundo punto que hace tan único y tan especial al arte gótico es esta nueva relación que tiene la arquitectura entre la función y forma, entre estructura y apariencia. Félix, ¿eso qué quiere decir? Parece trabalenguas, ¿de qué me estás hablando? Verán, en el arte bizantino o en el arte románico es lo común, es la norma, ocultar todos esos elementos arquitectónicos que mantienen en pie un edificio. Esto sigue pasando hasta nuestros días. Si ustedes me están escuchando desde sus casas, desde su trabajo o desde su estudio, se darán cuenta que pueden ver los muros, pueden ver las ventanas, pero no pueden ver las vigas de acero, ni pueden diferenciar los muros de carga si es que no son arquitectos, porque todo eso está oculto, está disimulado o probablemente está dentro de la construcción. En la arquitectura románica y bizantina, el esqueleto del edificio, es decir, su estructura, es una parte indispensable pero a su vez invisible para llegar a ese fin artístico que era construir el edificio. Sin embargo, la arquitectura gótica es todo lo contrario. El exhibir el esqueleto del edificio, el exhibir su estructura, tiene valores estéticos. Por eso podemos ver los nervios de las bóvedas, por eso podemos ver las columnas que mantienen el pie del edificio, es decir, los fustes sustentantes. Todo eso hace que uno pueda ver los elementos del arte gótico, pero también pueda ver la función que tienen. Veo el elemento dentro de la iglesia y veo en qué aporta para mantener en pie el edificio. Por eso podemos ver muy claro cómo se sostiene el techo o cómo se sostienen los muros. Estas cosas que normalmente en otras expresiones culturales, incluso ahora, estamos acostumbrados a esconder. Como dijimos que esto tiene valores estéticos, a los constructores góticos también les va a importar exhibir la maravillosa precisión con la que cortaron la piedra, les va a importar mostrar el cuidado con el que diseñaron el arco que sostiene todo, y les va a importar exhibir cómo juntaron todo eso sin dejar nada irregular. Todo prolijo. Cuando se entra a una iglesia gótica o se ve el interior, no se puede dejar de pensar que todos estos elementos que están ahí forman parte de un gran sistema y que todo tiene una función que cumplir. No hay muros normales, sino muros de luz con sus soportes. No hay un solo techo, sino que vemos hasta los nervios que lo sostienen, y no hay materia inerte en una iglesia gótica. Pareciera que toda la materia, que cada pequeño pedazo de piedra que podemos ver en nuestros ojos está haciendo algo. Ahora bien, como les platicaba al inicio del episodio, cada catedral surge del resultado de la experiencia y por lo tanto todas son diferentes, únicas y singulares. Pero sí hay algunos elementos que suelen aparecer y que suelen repetirse constantemente. Ya hablando como con un lenguaje más técnico, las catedrales góticas suelen ser de planta de cruz latina, con transepto y normalmente tienen una enorme cabecera con un altar mayor y detrás del altar mayor, claro que está el invento de la época, una girola con capillas. Que si escucharon el episodio pasado ya deben de saber qué es eso. Sin embargo, una de las principales aportaciones de la arquitectura gótica es el arbotante. Como habíamos dicho que les gusta mucho esto de hacer edificios altísimos, es necesario hacer muros muy muy gruesos para sostenerlos, justo como lo haría el arte románico. Pero eso no se puede hacer porque también les gusta eso de que los muros sean transparentes. Entonces, ¿cómo le pueden hacer para sostener sus ansias de llegar a Dios sin tapar las vidrieras? Pues aparecieron los arbotantes. El arbotante es un elemento arquitectónico que se utiliza muchísimo, es una aportación importante del arte gótico y se trata de un contrafuerte en forma de arco o pilar que no está completamente pegado al muro, sino que se extiende desde una parte de una estructura. Este arco suele terminar en otra estructura, como una nave de una iglesia, o puede llegar hasta el suelo o puede llegar a un pilar exterior. Es decir, y para que me entiendan, es un enorme arco que está por fuera de la estructura y que sostiene los muros para que no se abran y no se doblen. Este arco ayudaba a que los muros fueran más delgados porque soportaba todo el peso que, en teoría, le correspondía a los muros, literalmente sacando el peso del edificio y no cargarlo en el muro. Normalmente este arco acababa en otra estructura que sí tenía un contrafuerte. Pero esto parece pues mucho problema, ¿por qué no poner un contrafuerte y ya? Porque así no se tapaban las vidrieras, cumpliendo el objetivo que tanto querían, que era hacer edificios altísimos, resistentes, pero también con muros más ligeros que pudieran tener vidrieras. Así, los arquitectos construyeron un sistema en el que malabareaban la gravedad de una forma muy pero que muy inteligente. Pero es algo que les costó muchísimo tiempo, fue un proceso de prueba y error hasta que lo perfeccionaron. Un ejemplo de esto es la Catedral de Beauvais, que actualmente está en pie de puro milagro, porque todo el tiempo está a nada de colapsar, ya que fue de las primeras que se hicieron y este sistema aún no estaba muy perfeccionado. Sin embargo, cuando consiguieron lograr su objetivo, las catedrales góticas se volvieron de las construcciones más resistentes que existen. Tanto así que los nazis tumbaron todo París a excepción de Notre Dame. Otro punto que también nos llama mucho la atención de una catedral gótica y que nos puede ayudar a identificar una catedral son los pináculos. Es bastante común que en los laterales haya una o varias puntas o picos y a eso se le llama pináculos. Y normalmente están en el arbotante. Esto no es solo decoración, sí, ayuda a decorar, pero también ayuda mucho a acentuar la verticalidad del edificio y lo hace ver un poquito más alto. Muy buen ejemplo de esto es la Catedral de Milán, donde podemos ver que se emocionaron un montón con los pináculos porque tiene muchísimos picos por todos lados. Sin embargo, los dos elementos más icónicos de toda la arquitectura gótica son, en primer lugar, sus dos torres campanario altísimas que acaban en punta o, para sonar más profesional, chapitel, y el famoso rosetón. El rosetón es una vidriera en forma de círculo que muchas veces se asemeja a una flor, por eso se le llama rosetón, y está presente en la fachada de una catedral, normalmente siempre está en la fachada principal, pero a veces se puede encontrar en los laterales. Las torres campanario, por otro lado, eran importantísimas porque ayudaban a acentuar la catedral de toda la ciudad, haciendo que todos pudieran encontrarla. Un muy buen ejemplo de esto es la Catedral de León, que como podemos ver por fuera, tiene estas dos enormes torres campanario con su punta o chapitel. Ahora bien, esto no quiere decir que todos estuvieran obligados a hacer siempre lo mismo. Como les dije, todas las iglesias góticas son únicas y singulares y no siempre siguen estas normas. Un buen ejemplo de esto es la Catedral de Ulm, la cual está en Alemania. Esta catedral no tiene dos torres en punta o chapitel, sino que tiene una enorme, pero de lo que se dice enorme torre en la fachada. Torre que la vuelve la iglesia más alta del mundo y torre que no se terminó de construir hasta el siglo XIX. Y hablando de iglesias que no se acabaron de construir, es hora de que mencionemos la catedral gótica más famosa y representativa de todo el mundo. Estamos hablando de la Catedral de Notre Dame en Francia. Esta catedral pareciera que sigue todo al pie de la letra. Tiene un enorme rosetón en la fachada con dos torres campanario a los lados, y sin embargo algo le falta. Le falta la punta, le falta el chapitel. Y es que la Catedral de Notre Dame no se terminó. Por eso sus torres son dos rectángulos y no acaban en punta, porque nunca pudieron hacer los chapiteles, haciendo así ese estilo tan particular que tiene Notre Dame. Esto es bastante común. Construir este tipo de edificios es una cosa muy pero que muy compleja y costosa, por lo que no siempre se van a llegar a las metas que se plantearon al inicio. Además, las catedrales góticas suelen tardar muchísimo en hacerse porque, recordemos, es un esfuerzo que hace toda la ciudad en conjunto y a veces pueden llegar a tardar hasta 3 siglos en construirse, porque las hacen casi casi de cooperacha entre todos y las hacen como pueden, y a veces las obras terminan durando un montón o a veces no se terminan, como en Notre Dame. Un dato curioso es el cómo se construían estas catedrales. Primero había que pedir un permiso al Papa, no es como el arte románico que donde llegaban los monjes, ahí construían y listo. Una vez que el Papa decía que sí, se hacía una fiesta y después de una semana de fiesta, se contrataba a lo que se llamaba un maestro albañil, que hoy en día es muy similar a lo que conocemos como un arquitecto. Estos señores normalmente ya traían todo un séquito de personas que le ayudaban a construir. Traían a los obreros, a los escultores, a los entalladores, a los canteros y a los capataces. Los maestros albañiles fueron de las primeras profesiones de la Edad Media, eran gente culta que tenía el mismo valor que un universitario y normalmente tenían una logia, es decir, un pequeño lugar donde se enseñaba su oficio. No sé si se han fijado, pero en algunas iglesias hoy en día hay una pequeña casita al lado donde guardan cosas para el mantenimiento, escaleras o herramientas. Pues es la misma lógica. La logia era una pequeña casita en donde se enseñaba a ser maestro albañil. Después de las logias se hicieron los gremios y los talleres, porque los maestros albañiles se volvieron muy recelosos con el conocimiento que adquirían a base de prueba y error para construir las catedrales. Y ellos van a ser los primeros masones. Francmasón significa albañil francés y por eso el símbolo de los masones es un compás y un plano, porque vienen de aquí, de las logias que construían las catedrales góticas y que mantenían el oficio. Hasta aquí la arquitectura. Lamento si me pasé y hablé demasiado de la arquitectura, pero es que es importantísima. Es el arte que más abunda, el arte al que más cuidado le ponían y también es el arte que más importancia tenía en el arte gótico. El prestigio que daba construir una catedral gótica en la Edad Media era casi casi como ser una estrella de cine actualmente. Muchos maestros constructores, maestros albañiles, se enterraban debajo de la catedral cuando morían porque, según ellos, se enterraban en su más grande creación. Por eso la profundicé tanto, porque es la expresión que más respeto tenía en este momento. Hablemos ahora de la escultura. La escultura gótica tiene los mismos principios de la escultura románica. Es una escultura de carácter religiosa, narrativa y con una función completamente didáctica. Al igual que el arte románico, casi toda la escultura está hallada en relieve y suele destacar la escultura de las portadas, porque normalmente en esas portadas se habla del tema principal de la catedral. Entonces eso quiere decir que ya acabamos, la escultura románica y gótica son iguales y nos vemos la próxima semana. No, de hecho la escultura gótica, aunque tiene los mismos principios, sí tiene una diferencia importantísima con la escultura románica y es la humanización de los personajes. En el arte románico nos están mostrando estos seres y estas entidades que viven en el reino de Dios. El arte gótico no hace eso. Recordemos lo que dijimos al inicio del episodio, el arte gótico privilegia la realidad material de la realidad espiritual, por lo tanto aquí sí vamos a ver esfuerzos por parte de los escultores en reproducir escorzos, figuras con movimiento, escenas con más volumen, gestos y en general hay una tendencia a reproducir actitudes más naturales y reales. Esto es importantísimo porque nos habla de este cambio de mentalidad que tiene la sociedad medieval con el arte. Quizás estoy exagerando con lo que voy a decir, pero estoy bastante seguro que desde el arte romano no se había hecho esto. El arte gótico busca recuperar la apariencia real de las personas, sobre todo en la escultura. Busca rescatar la naturaleza y la realidad física del mundo en el que viven, no del mundo al que aspiran llegar, que es el mundo de Dios. Esto nos dice dos cosas bien interesantes acerca de la sociedad medieval. En primer lugar, que están viendo el mundo a través de las enseñanzas de Aristóteles. Y en segundo lugar, y más importante todavía, se está abriendo camino para el Renacimiento. Un muy buen ejemplo de esto lo podemos observar en la portada de la iglesia de San Juan en la Catedral de León. En esta ocasión, lo que vemos ya no es un arco estilo romano, sino más bien un enorme arco apuntado, es decir, un arco que tiene punta, y este arco se va a repetir varias veces en la profundidad del edificio, por lo que hay varios arcos escalonados uno detrás del otro. Ahora bien, lo normal sería que nos fijáramos en el tímpano, y si bien el tímpano es muy importante por esta ocasión, me gustaría que habláramos de los laterales de la puerta, porque vemos que ahí hay varias esculturas de diversos personajes que miran directamente al espectador cuando va entrando. Estas esculturas, conocidas como jambas, tienen algo muy especial. En primer lugar, parece que están casi sacadas del muro, algo que el románico no hacía. Estas esculturas parecen esculturas de bulto. En segundo lugar, estos ya no son personajes sobrenaturales, hieráticos y serenos, sino que cuentan con movimiento, con expresiones más naturales y en general comparten incluso emociones cuando los vemos. Por si fuera poco, todos los personajes se individualizan. Cada uno de los personajes tiene un elemento que lo hace reconocible e identificable. Por ejemplo, la justicia carga en su mano con una espada. Con todo esto, podemos decir que ya apreciamos un intento más concreto de humanización e individualización de todos estos personajes. Por otro lado, tenemos la portada de la Virgen del Dado, también en la Catedral de León, en donde vemos exactamente la misma fórmula, un arco apuntado con arquivueltas y jambas. En esta obra se aprecia exactamente lo mismo que les platiqué en la portada pasada. Tenemos a varios personajes, todos con movimientos y posturas, e incluso hay algunos que parece que están hablando entre ellos. En las jambas podemos ver un esfuerzo y un trabajo excepcional a la hora de realizar las telas. De nuevo, este no es el reino de los cielos. Aquí sí hay un esfuerzo mucho más notorio para hacer que las cosas se vean más naturales. Lo más llamativo y por mucho es que la escultura tiene color. En esta portada se puede apreciar perfectamente que está pintada. Y es que las esculturas góticas estaban policromadas, es decir, que tenían color, estaban pintadas. Hoy en día casi no nos quedan portadas con su color original, por lo que esta se ha vuelto mucho más valiosa. Sumado a lo anterior, en la puerta de la iglesia, justo en la mitad, nos encontramos con un pilar. Este pilar se llama parteluz. Como la iglesia es muy grande y es más pesada, es necesario sostener ese peso para que la puerta no colapse. Por lo tanto, se decidió poner una columna en medio que divida la puerta en dos. Hoy en día es muy común ver esta columna en las iglesias y esto surge de aquí, del arte gótico. Lo interesante es su decoración. Este pilar tiene la escultura de una virgen sosteniendo al niño Jesús. Ojo aquí, es una imagen de la Virgen, no de Cristo. Hace muchísimo tiempo que no hemos mencionado a Cristo y es que en esta época la Virgen María va a tomar muchísima más relevancia de la que tenía antes. Antes solo era el trono de Cristo. Si nosotros comparamos la Virgen que les comenté en el episodio pasado y esta Virgen, nos vamos a dar cuenta que hay un cambio de mentalidad tremendo. La primera parece literalmente una silla para Cristo. La segunda es una mujer con mucha más naturalidad, individualidad y que sostiene una copa con la mano y con la otra a su hijo. Ya no es solamente el trono de la sabiduría, sino que es también un personaje activo dentro de la imaginería del arte gótico. La Virgen va a ser tan importante en esta época que algunas catedrales no solamente van a ser consideradas la casa de Dios, sino también el palacio de la Virgen y se va a hacer un esfuerzo por humanizarla en la escultura. Por ejemplo, en las jambas de la catedral de Reims, específicamente las que hablan de la Anunciación, nos encontramos con la escena en que el ángel viene a darle la noticia a María que va a tener un hijo de Dios. Ambos personajes, tanto el ángel como María, aparecen sonriendo. Estamos hablando de dos personajes del mundo sobrenatural, uno de ellos un ángel y el otro la mismísima Virgen María, sonriendo. mostrando emociones humanas. Ya no estamos representando el mundo sobrenatural, sino que estamos representando el mundo natural. Y en el mundo natural, los humanos tienen emociones, y esas emociones las van a intentar representar los artistas del gótico. Si vemos el parteluz de esta misma catedral, de la Catedral de Reims, nos vamos a dar cuenta que, además de ser un personaje individual que tiene un valor por sí mismo, también aparece como una madre mostrándole algo y sonriéndole a su hijo. La Virgen en este parteluz transmite ternura, transmite emociones, algo que sencillamente en el arte románico no se concebía. La Virgen va a ser tan significativa para el arte gótico que vamos a encontrar muchísimas imágenes de Cristo llevando a su madre al cielo o directamente coronándola. Es decir, aparecen por primera vez en la historia del arte lo que se conocen como temas marianos. Esto lo podemos apreciar perfectamente en la portada de la mismísima Catedral de Notre Dame. La portada de Notre Dame es probablemente el mejor ejemplo de todo lo que les he platicado hasta este momento de escultura, y por eso la dejé casi al final. Podemos ver que esta portada está construida bajo los mismos estándares que a estas alturas ya conocemos. Arco apuntado, arquivueltas y jambas. En las jambas se aprecian personajes también bien individualizados, humanizados y con movimiento. Pero lo más interesante aquí es el tímpano. Porque en este tímpano el protagonista no es Cristo, es María. Lo que vemos es un tímpano dividido en tres partes. En la parte inferior vemos a seis hombres sentados y en medio de ellos están unas tablillas. Esos son los patriarcas que cuidan las tablillas de Moisés donde escribió los 10 mandamientos. Sin embargo, lo importante es lo que está en la parte central y superior del tímpano. En la parte central podemos observar a María, probablemente fallecida, tumbada en su lecho. A esta escena se le conoce como la dormición, porque más que muerta se le representaba como si estuviera dormida. María está rodeada por los 12 apóstoles y justo en el medio de todos y viendo a su madre está Cristo. Y a los extremos de la cama de María hay dos ángeles que cuidadosamente la están levantando. La parte central del tímpano nos muestra la Asunción de María, es decir, el momento en que Dios la mandó a traer al mundo de los cielos y su Hijo está ahí para verla y supervisar que todo salga bien. Por otro lado, en la parte superior del tímpano podemos ver qué pasa después de la Asunción, es decir, su coronación. Vemos a dos personas, Cristo y María, sentados, ambos en sus respectivos tronos. Dos ángeles les hacen reverencia mientras otro ángel del cielo le coloca cuidadosamente su corona a María. Ahora ella reina al lado del Todopoderoso. Esto no quiere decir para nada que la Virgen suplantó a Cristo, porque no es así. Por ejemplo, el tema del juicio final va a ser muy relevante para la mentalidad medieval de esta época y va a aparecer incluso un nuevo Cristo que no es ni el Pantocrátor juez ni el Cristo crucificado, sino que es un Cristo más humanizado que muestra a los fieles las llagas de sus manos. Pero no podemos dejar de lado a la Virgen porque en esta época toma muchísima relevancia y a partir de aquí se volvió un tema recurrente y fundamental para la historia del arte. Como nos podemos imaginar, todo esto fue consecuencia de esta nueva espiritualidad que en este momento afloraba en la mentalidad de la sociedad medieval. Una espiritualidad que exigía representar los temas de la forma más veraz y emotiva que al escultor le fuese posible, demostrando que Dios ya no vive en el mundo sobrenatural, sino que está en el mundo real. Dios en esta época se percibe como algo que está constantemente presente en el mundo material y que por lo tanto también es capaz de sentir emociones y se puede humanizar. Fíjense entonces cómo los conceptos de humanidad o el género humano cada vez empiezan a tener más importancia para el arte y la sociedad. Me gustaría que nos detuviéramos un momento a hablar del cuidado que le ponían a las emociones los escultores góticos. Un muy buen ejemplo de esto son las tres vírgenes necias de la Catedral de Magdeburgo en Alemania, una de mis esculturas góticas favoritas y una escultura que la verdad estoy metiendo un poco a fuerzas. La historia cuenta que unas vírgenes se prepararon para conocer a Jesús, y como tenían que caminar, decidieron llevar lámparas de aceite en caso de que fuera necesario iluminar el camino. La cosa es que tres vírgenes no llevaron aceite pensando que alguien más les podría dar. Por más que las personas a su alrededor se lo recomendaron, ellas por las prisas decidieron emprender su viaje sin aceite. Cuando llegaron a su destino, no podían ver bien y nadie les podía dar aceite porque todos lo necesitaban. Entonces, estas mujeres no tuvieron de otra más que salir a buscar quién les podría dar algo de aceite. Y al final, cuando por fin lo encontraron y regresaron para ver a Jesús, este ya se había ido. Y ellas no pudieron verlo, quedándose entonces como las vírgenes necias. Esta historia dio origen a las esculturas que les estoy hablando. Aquí podemos apreciar el manejo de la tristeza de la escena y también ese intento por replicar y entender las emociones humanas. Por otro lado, también observamos un gran manejo de los paños y un cuidado en reproducir la figura humana como no había habido antes. Estos elementos son muy similares al que se usaba en la edad griega. ¿Recuerdan que les dije que en el románico las esculturas griegas les generaban cierta admiración? Pues aquí lo vamos a ver mucho mejor. Las esculturas griegas son una fuente importante de influencia en el arte gótico. Estoy muy seguro, de hecho, que si yo les dijera que esta es una de las primeras esculturas del Renacimiento, ustedes me lo creerían. Hay un gran trabajo en los paños, un gran trabajo en la figura humana y un gran trabajo en la expresividad. El cuidado al cuerpo humano y las emociones es algo que, aunque se perfeccionó en el Renacimiento, aquí empieza a surgir. Este es otro buen ejemplo de cómo el gótico abrió camino al Renacimiento. Por otro lado, no podemos olvidar a las famosas gárgolas, las cuales estaban pensadas para ahuyentar a los demonios y la maldad de las catedrales. La verdad es que no necesariamente son demonios, muy en su mayoría las gárgolas suelen ser animales del bestiario que todavía en el gótico sigue siendo muy importante como fuente de inspiración a los artistas. Esta nueva forma de representar el mundo en las esculturas va a gustar muchísimo y este tipo de esculturas van a generar muchísima demanda. Tanto así que su producción se va a volver casi industrial. Lo más interesante es que el escultor dejó de ser anónimo y empezó a ser mencionado en algunos documentos, lo que también facilitó muchísimo la investigación y ha generado toda la información que les acabo de platicar. Ahora ustedes se estarán preguntando, Félix, ¿qué pasó con la pintura? Bueno, si de por sí en el arte románico era muy poca y tenían paredes para hacer pintura al fresco, ahora que les gusta hacer eso de muros de cristal, pues hay mucha menos pintura. Muchos pintores se dedicaron a ilustrar manuscritos, por ejemplo, la imagen del entierro de Cristo en el manuscrito de Bonmont, donde vemos la escena en que la Virgen María se inclina hacia su hijo que acaba de morir. También podemos encontrar pinturas sobre todo en madera, como en retablos, dípticos, relicarios y en su mayoría van a abordar temas religiosos y también temas profanos. Igual que en la escultura, la pintura también realizó un esfuerzo en entender la belleza y hacer las cosas más naturales. En los retablos, por ejemplo, será bastante común encontrarse con un gran trabajo en los paños. Va a haber mucha importancia en el color y también se va a repetir esta búsqueda de expresar la emotividad. Además, en lo que hoy conocemos como Países Bajos, en esta época se estaba produciendo una de las pinturas más famosas e interesantes del mundo. Pero desde mi opinión, los artistas nórdicos como los holandeses son mucho más complejos y normalmente se suele hablar de ellos aparte. Según la autora Svetlana Alpers, los artistas nórdicos tienen toda una tradición diferente acerca de cómo se debía representar la vista y si algún día quieren que hable de eso lo puedo hacer gustoso. Sin embargo, a quien sí me gustaría mencionar muy rápidamente es a la pintura de El Bosco. Porque él aparece justo en estas épocas haciendo obras en madera que son muy diversas y muy complicadas. El Bosco suele tocar temas tanto religiosos como sociales, porque en general, como les dije, la pintura gótica en madera va a navegar entre temas religiosos y profanos. Sin embargo, él se merece todo un episodio, porque si empezara a hablar de él, esto duraría 1000 horas, pero sí sería bueno que sepan que muchos artistas nórdicos como Van Eyck u otros artistas como El Bosco surgen aquí, pero ellos normalmente tienen sus propias reglas. Ahora bien, muchos autores están de acuerdo que el papel de las pinturas al fresco en las catedrales lo tomaron las vidrieras. En general, la belleza de las catedrales góticas recae en sus vidrieras, las cuales, como ya vimos, producían un espectáculo de luces y colores casi como el de las piedras preciosas y de verdad debe ser muy difícil entender lo que todas las personas que estaban acostumbradas al arte románico experimentaron cuando entraron a una catedral de estas por primera vez. Las vidrieras emanaban una hermosura que hacían que quien las contemplara sintiera que casi había llegado a comprender los misterios y la belleza del reino que está al alcance de la materia y quizá más allá. Son el estandarte gótico por excelencia y por eso las dejé al final. Las vidrieras eran un trabajo muy complejo. Hoy en día todavía trabajar vidrio de esa manera es todo un arte. Normalmente se componían de trozos de vidrio soplado y tiras de plomo que los unían. ¿Cómo hacían las vidrieras? Bueno, en primer lugar se dibujaba el diseño en el piso o en madera, luego esto se pasaba al papel y luego cortaban el papel haciendo una especie de plantilla de cada pedazo de vidrio que iban a necesitar. Una vez tenían los trozos de papel, cortaban el vidrio siguiendo esos patrones y las juntaban con las tiras de plomo. Lo importante de las vidrieras es que no son vidrios grandes. Como se busca la elasticidad para poderlas hacer muy altas, llegaron a la conclusión de que era necesario que se construyeran a través de vidrios pequeños, los cuales, una vez ya unidos, se enmarcaban en un armazón de hierro y se colocaban en el muro. Por más que ustedes podrían pensar que colorear el vidrio era lo complicado, en realidad ya existían varios tintes que en su mayoría venían de Egipto y hacían el trabajo muy fácil. Lo difícil era trabajar el vidrio y utilizarlo, y es que el grosor del vidrio es algo muy difícil de predecir y controlar al 100%. Sobre todo en esta época, por lo que el maestro vidriero tenía que saber aprovechar cada rugosidad, grosor e imperfección del vidrio para hacerlo viable y utilizable. Se buscaba desperdiciar lo menos posible. Por si todo lo que les he dicho no fuera ya suficiente trabajo, la paleta de colores del maestro vidriero no era muy extensa, por lo que tenían que utilizar la luz para mezclar los colores y así dar el resultado que deseaban. Muchas veces, por ejemplo, agarraban y juntaban vidrio rojo y vidrio azul y así, junto a la ayuda de la luz, producían morado. Aquí es donde entraba en juego el grosor del vidrio y sus imperfecciones, ya que eso era lo que utilizaban los maestros vidrieros para jugar con los tonos que produciría la luz y así lograr ese espectáculo de luces que hoy en día a todos nos gusta tanto. Los temas de las vidrieras son muy variados, casi siempre están ad hoc al tema principal de la catedral y sus esculturas. Si el tema principal de la catedral eran los temas marianos, era muy probable que los vitrales fueran sobre María. Pero como les dije, cada iglesia gótica era única y singular, entonces no hay una norma. Lo común era ver los temas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, pero también había temas profanos, historias de santos. A veces se hacía alusión a la heráldica, sobre todo si alguna familia importante había apoyado mucho a la construcción de una catedral. Algunas otras veces se hacía alusión a los oficios y más. La verdad es que los temas en las vidrieras sí son muchos y muy diversos. Un muy buen ejemplo de vidrieras que a mí en lo personal me gusta mucho lo encontramos en la Catedral de Le Mans. En esta catedral nos encontramos una vidriera que nos muestra a Adán y Eva. Es una vidriera circular en donde se aprecia a la perfección el marco de hierro también circular que unifica toda la escena. Por otro lado, cada pedazo de vidrio está unido por una tira negra, eso es el plomo. Y en general, las vidrieras siempre van a parecer un enorme rompecabezas. Un dato curioso de esta vidriera en particular es que tanto Adán como Eva no tienen genitales, haciendo alusión a esta idea románica que todavía estaba presente, que concebía a ambos personajes como seres místicos que vivían en el reino de los cielos y por lo tanto no tienen ninguna necesidad de tener genitales. Pero como les dije recién, no todos los temas son religiosos. Por ejemplo, en la iglesia de Saint-Denis tenemos vidrieras dedicadas solamente a los reyes, como si fuesen un retrato. Habrá veces que, por ejemplo, los personajes de las vidrieras no tengan rostro. Seguramente es porque son seres más allá del reino de los cielos y no necesitan rostro, ¿verdad? No, la realidad es más sencilla. A veces simplemente se les acababa el dinero y ya no le podían pintar la cara a alguien. Como les dije, hacer una catedral con todo y sus vidrieras era muy costoso y muchas veces no alcanzaba para pintarle el rostro a X persona. No por nada, una vez terminada, se volvía todo el orgullo de la ciudad. El arte gótico fue una expresión muy importante, una expresión que se diseminó por toda Europa y que sentó las bases de muchas ideas, tanto artísticas como culturales, que hoy en día siguen existiendo y siguen siendo relevantes. El culto a María, las catedrales, los vitrales y su cuidado por la humanización y las emociones son solo unas de las muchas influencias que el gótico ha tenido hasta nuestros días. Así, con todo y todo, Europa se volvió un centro lleno de riqueza, tanto cultural como monetaria. Banqueros, trabajadores y mercaderes hacían crecer cada vez más las ciudades, y París se volvió uno de los lugares más influyentes del arte medieval. Y a día de hoy la conocemos muy bien por ser el origen del arte gótico. Sin embargo, su influencia no estaba tan presente en toda Europa. Por ejemplo, en Italia estaban más bien interesados en lo que estaba haciendo el Imperio Bizantino, ya que ellos eran los que conservaban mucho mejor las enseñanzas que los griegos habían dejado en su escultura y su pintura. Lo curioso era que, paradójicamente, el Imperio Bizantino impuso un estilo hierático y rígido, ignorando por completo todo el conocimiento que tenían de la técnica de los griegos. No fue hasta que un artista florentino hizo no solamente un cambio por completo en la pintura italiana, sino que también inició un cambio importantísimo en la historia del arte. Cuenta la leyenda que este pintor fue descubierto por otro artista de nombre Zimbabue, el cual observó cómo un niño, mientras cuidaba a sus ovejas, dibujaba en una piedra con un trozo de carbón a una de ellas con tal realismo que no pudo evitar llevárselo para enseñarle a pintar. Ese niño, que hoy conocemos como Giotto, iniciaría un camino que marcaría para siempre la historia del arte, abriendo las puertas del movimiento cultural más famoso e importante de toda la historia de la humanidad occidental. Pero eso, mis queridos amigos, es tema para hablar en otro episodio. Y bueno, gente, hasta aquí el episodio del día de hoy y hasta aquí el episodio del arte gótico. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante, pero sobre todo espero que estos dos capítulos los hayan inspirado para valorar diferente al arte medieval y darle el lugar que le corresponde en la historia del arte. Estamos bastante acostumbrados a escuchar que este fue un proceso de decadencia, pero la verdad yo no veo ninguna decadencia. Me gustaría agradecer a la doctora Guadalupe Áviles Moreno, quien fue la responsable de mostrarme y enamorarme de nuevo del arte medieval, pero sobre todo, muchas gracias a ti por escucharme. Espero que este episodio les haya gustado muchísimo. Yo personalmente disfruté como no tienen una idea este episodio y creo que es una de las mejores maneras de empezar el año 2024. Espero que no sea muy tarde todavía para desearles a todos un feliz 2024, esperando que todos sus sueños se cumplan y que logren mejorar como personas cumpliendo todas sus metas. Por mi parte, estoy muy agradecido de que me den otro año hablándoles de lo que amo con toda mi alma, que es el arte. Pero cuéntenme ustedes qué les ha parecido este episodio. En Spotify, en la sección de preguntas, les voy a dejar la pregunta de este episodio y la pregunta será: ¿qué aspecto del arte gótico encontraron más fascinante? Yo personalmente, de todo lo que hemos hablado hoy, me quedé anonadado y completamente fascinado con la arquitectura. Esas ansias de llegar a Dios, ese esfuerzo comunitario que realizaba toda una ciudad para demostrar sus capacidades y esas ideas tan maravillosas de hacer muros de cristal hace que uno no sienta más que ganas de irse nadando a Europa para tener el privilegio de poderlas ver en persona. Pueden dejarme su respuesta ya sea en Spotify o en Instagram, artea-marte. Ya saben que ahí pueden hablar conmigo, mandarme mensaje y les mantengo al pendiente de todos los episodios que subo. Muchas gracias por estar aquí hasta el final del episodio, me alegra muchísimo cuando lo hacen y también me ayudan un montón. Y no me queda más que pedirles que compartan este episodio para que el algoritmo de Spotify nos trate mejor, lo califiquen y si aún no siguen a Arte a Marte en su plataforma favorita para escuchar podcasts, entonces, ¿qué están esperando? Porque aquí subimos puro contenido de este estilo. De nuevo, muchas gracias a todos. Pásenla bonito y nos estaremos escuchando aquí en Arte a Marte para hablar más sobre arte e historias del arte. Adiós.